Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Tu Salud de SBS Spanish. Siempre se ha dicho que la persona que invente la píldora mágica para perder peso se hará millonaria, y es que el exceso de peso y la obesidad son problemas sanitarios graves y causan muchas enfermedades. Tradicionalmente, las dietas se han basado en el modelo de equilibrio energético, es decir, que para perder peso hay que consumir menos calorías de las que consumimos, y esto en ocasiones se traduce en pasar hambre. Pues bien, un nuevo estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition asegura que este modelo de equilibrio energético deja de lado factores biológicos como la genética, la microbiota del colon o las hormonas, factores que influyen y mucho en nuestro peso. La investigación se titula El modelo carbohidrato-insulina, una perspectiva fisiológica de la pandemia de la obesidad, y asegura que el exceso de peso se debe más a una pérdida en la calidad de los alimentos que consumimos. Para saber más sobre este tema, Ana Sagrista habla con Paula Oliver, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de las Islas Baleares e investigadora de la Red de Excelencia Española Ciber-OBN.
Según este estudio, el aumento de peso, a diferencia de lo que se considera tradicionalmente, no estaría tan relacionado con la cantidad total de calorías que ingerimos en la dieta, sino con la calidad de los alimentos que ingerimos. Es decir, habría alimentos que serían de baja calidad y que favorecería que engordáramos. Y esto sería más importante que lo que es el clásico concepto de las calorías ingeridas. Según los autores, pues los alimentos de baja calidad serían aquellos que tienen una elevada carga glucémica, que son los alimentos que nos producen un rápido aumento de los niveles de glucosa en sangre y que favorecerían que depositáramos grasa o acumuláramos grasa con mayor facilidad en nuestro organismo. Cabe destacar también que este modelo, que se conoce con el nombre de modelo carbohidrato-insulina, pues no es un modelo nuevo, existe ya desde hace varios años. Lo que ocurre es que hace unos días se ha publicado un artículo en el que los autores hacen una revisión del tema y aportan evidencias adicionales sobre la importancia que tiene la calidad de los alimentos y concretamente la carga glucémica de los alimentos en lo que es el aumento de peso.
¿Y qué alimentos podemos considerar de baja calidad y cuáles nos ayudarían a no ganar peso o incluso adelgazar?
Los alimentos de baja calidad y que favorecerían que engordáramos serían en este caso los alimentos con alta carga glucémica, es decir, aquellos alimentos que tienen un elevado contenido en carbohidratos de absorción rápida. Estaríamos hablando básicamente de alimentos ultraprocesados que tienen un elevado contenido en azúcares, no solo eso, sino que también suelen tener un elevado contenido en grasa y por tanto son muy calóricos, y además, pues según el tipo de alimento de que se trate, pues también un elevado contenido en sal, por tanto son alimentos nada saludables. Estaríamos hablando, por ejemplo, de refrescos azucarados, platos precocinados, bollería, salsas y otros alimentos envasados. Pero no solo eso, también son a evitar los alimentos a base de cereales y harinas refinadas, que también tienen elevada carga glucémica y favorecerían pues que engordáramos. Y es que existen numerosos estudios que asocian la ingesta de este tipo de alimentos con obesidad y con problemas relacionados, por tanto son alimentos a evitar. ¿Y cuáles serían los alimentos que nos ayudarían a no ganar peso o adelgazar? Pues alimentos no procesados o lo menos procesado posibles.
¿Cómo afecta la insulina y el glucagón a nuestro cuerpo y en qué consiste exactamente el modelo carbohidrato-insulina?
La insulina y el glucagón son dos hormonas fundamentales, clave en lo que es la regulación del metabolismo y en el mantenimiento del peso corporal. Y son dos hormonas que libera el páncreas y su función es básicamente la de mantener la glucemia, es decir, mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de unos márgenes estables. Y el funcionamiento es como sigue. Nosotros, tras ingerir alimentos que contienen hidratos de carbono, se produce un pico de glucosa en sangre, aumentan los niveles de glucosa, esto es detectado por el páncreas y se libera insulina. Y la función de la insulina es bajar los niveles de glucosa, restablecer la normalidad. Y esto lo consigue permeabilizando a las células del organismo para que éstas capten la glucosa de la sangre y la utilicen como combustible energético. Por tanto, tras la ingesta de alimentos y gracias a la acción de la insulina, nuestras células van captando la glucosa y van obteniendo la energía a partir de ellas. Pasan las horas, estamos tras la ingestión de alimento, estamos en ayuno y los niveles de glucosa empiezan a bajar. Y en esa situación pues liberamos glucagón, que es una hormona con una función contraria a la insulina, es decir, aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y además, también, como es una hormona que se libera en una situación de ayuno, pues tiene como función movilizar las reservas grasas de nuestro cuerpo, movilizar pues esto, la grasa que acumulamos, para obtener energía en esta situación de ayuno en la que hay déficit de glucosa. Bien, y así, pues gracias a la liberación de insulina o glucagón, dependiendo si estamos en una etapa post-alimentación o en una etapa de ayuno, vamos manteniendo la glucemia. Pues estas hormonas y concretamente la insulina es fundamental en este modelo carbohidrato-insulina. Este modelo indica lo siguiente, o se basa en lo siguiente. Si nosotros ingerimos alimentos de baja calidad, que serían, como hemos comentado, los alimentos que tienen una alta carga glucémica, pues se produciría un rápido aumento en los niveles de glucosa en sangre. Se produciría un gran pico de glucosa de manera muy rápida. Y entonces nuestro cuerpo liberaría una gran cantidad de insulina. Y esta insulina haría que entrara de golpe una gran cantidad de glucosa en nuestras células, incluidas las células del tejido adiposo, del hígado, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestras células no necesitan tanta cantidad de energía de golpe, por tanto, toda la energía, toda la glucosa que sobre, se almacenará, además muy fácilmente, como grasa, y de esta manera iremos engordando. Además ocurre una cosa, cuando tomamos estos alimentos de alta carga glucémica y se producen estos picos tan rápidos de glucosa, tanta liberación de insulina y una rápida bajada de glucosa, pues volvemos a tener hambre enseguida y entonces pues si volvemos a tomar alimentos con alta carga glucémica se volverá a repetir el ciclo, las células no necesitan tanta energía, le irán acumulando toda la glucosa que les entre, la irán acumulando como grasa y así pues engordaremos. Por el contrario, si cuando tenemos hambre optamos por tomar alimentos con baja carga glucémica, pues son los alimentos que lo que hacen es aumentar, se digieren más difícilmente y aumentan los niveles de glucosa en sangre poco a poco, a lo largo de varias horas. Y entonces la glucosa va pasando a la sangre lentamente, liberamos una menor cantidad de insulina y las células van captando la glucosa progresivamente y la van utilizando como fuente energética y no para almacenarla como grasa. Y de esta manera, pues no engordamos.
¿Y cómo debería ser una dieta para perder peso basada en este modelo carbohidrato-insulina?
Debería ser una dieta equilibrada en la que los carbohidratos sean de absorción lenta, es decir, alimentos con bajo índice glucémico, pan integral, pasta integral, arroz integral, legumbres, que no produzcan grandes picos de glucosa ni de insulina en sangre, tal como hemos visto, y que por lo tanto no se favorezca la acumulación de grasas. Además, si estamos intentando perder peso, pues convendría que la cantidad de carbohidratos no fuera excesivamente elevada, porque aunque son la base de nuestra alimentación y deberían serlo, pues si estamos intentando perder peso, conviene pues reducir un poco la ingesta de macronutrientes, entre ellos los carbohidratos. Además, pues todo lo típico de una dieta equilibrada debería ser una dieta no muy excesiva en lípidos, ya que son muy calóricos, siempre prefiriendo los lípidos o las grasas de origen vegetal y de pescado. la que es conocida como grasa de tipo insaturado, que tiene unas propiedades cardiosaludables muy conocidas. Encontramos este tipo de grasa en aceites vegetales, como el aceite de oliva, en pescado azul, en frutos secos, y deberíamos intentar evitar lo que es la grasa saturada de origen animal, presente, por ejemplo, en carne roja. Y aparte también una dieta para perder peso equilibrada, pues debería incluir una cantidad adecuada de proteína para mantener la masa muscular y presente, por ejemplo, en carne de ave, en huevo, o si no se come productos de origen animal, pues por ejemplo las legumbres o las semillas son también ricas en proteínas. Y bueno, y además pues mucha fruta y verdura para conseguir vitaminas y minerales, y que además nos aportan un contenido importante de agua y de fibra que nos sacian. Y aparte de esto, si una persona quiere perder peso, sí o sí, pues es fundamental el deporte, que no tiene por qué ser excesivo, pero siempre una buena dieta, una dieta de calidad, va a ser mucho más beneficiosa desde el punto de vista de la salud si se acompaña de ejercicio físico.
¿Qué hay de la grasa? Según este estudio, comer frito engorda tanto. ¿Podemos comer patatas fritas, pechuga rebozada, todo eso que nos gusta?
No debemos caer en el error de pensar que podemos comer la grasa que queramos y que no va a pasar nada. A ver, las grasas son unos nutrientes necesarios, pero muy calóricos, por lo que no debemos excedernos, ya que las dietas ricas en calorías, las dietas hipercalóricas, innegablemente van a acabar asociadas a un mayor riesgo de obesidad. Lo que ocurre es que, y teniendo en cuenta este modelo carbohidrato-insulina, es que si consideramos, por ejemplo, a dos personas que están ingiriendo la misma cantidad de calorías, las calorías que necesitan en su día a día para mantener el peso, o incluso una dieta hipocalórica baja en calorías para perder peso, ¿no? Comparamos estas dos personas, pues aquella que está tomando una dieta de baja calidad con un mayor contenido de hidratos de carbono de absorción rápida podría, según este modelo que hemos explicado, tener un mayor riesgo de engordar que aquella persona que esté comiendo, por ejemplo, pues mayor cantidad de grasa. Podría ocurrir esto, pero siempre hablando de una cantidad de calorías controlada, siempre que estemos consumiendo, pues no un excedente calórico, porque si al final consumimos más calorías de las que necesitamos, a la larga, pues yo soy siempre, pues soy partidaria de esta teoría del balance energético que comentaba al principio, ¿no? Al final, pues el excedente de calorías se tiene que almacenar de alguna manera. Lo que pasa es que sí que es verdad que se almacena mucho más fácilmente el excedente de grasas, perdón, el excedente de energía procedente de carbohidratos de absorción rápida. Y luego finalmente me gustaría recalcar otra cosa, y es que el control del peso corporal es un proceso extremadamente complejo, que depende no solo de la calidad de la dieta y de la cantidad de calorías, que tal como hemos comentado aquí, que probablemente para mí ambas teorías casan, se ligan perfectamente, o sea, es importante desde mi punto de vista tanto la cantidad de calorías, comer la cantidad de calorías adecuadas, como además comer calorías de buena calidad, es decir, la calidad del alimento. Yo fusionaría ambos modelos, no creo que sean conceptos contradictorios, al contrario, ¿no? Se pueden ir juntos perfectamente, pero no solo eso, no solo está la calidad de la dieta, la cantidad de calorías, sino que hay muchos otros aspectos que contribuyen a que una persona tenga más o menos riesgo de engordar. Por ejemplo, nuestros genes son diferentes, somos idénticos genéticamente en más de un 99% de nuestro genoma, pero menos de un 1% de diferencia hace que seamos totalmente diferentes. Por fuera, somos más altos, más bajos, unos somos morenos, rubios, etcétera, distinto color de piel. Y si eso es así, solamente desde nuestro aspecto exterior, interiormente, pues somos también tremendamente diferentes. Por ejemplo, respondemos de diferente manera a la dieta. Entonces, no a todos los mismos alimentos, los mismos nutrientes van a afectarnos de igual manera. Por tanto, el riesgo de engordar o de adquirir peso corporal, pues va a depender también de nuestros genes, ¿no? De nuestras características individuales. Y luego, por ejemplo, por mencionar otro aspecto que está muy de moda en los últimos años nuestra microbiota, los microorganismos que hay en nuestro tubo digestivo, sobre todo en el colon, que es capaz de fermentar los restos de los alimentos que les llegan o la fibra y que produce una serie de sustancias, de metabolitos que afectan enormemente a nuestro metabolismo y a nuestra salud y que, por ejemplo, pueden condicionar también el riesgo de adquirir sobrepeso u obesidad. Entonces, nuestra microbiota y nuestros genes son una marca única en cada uno de nosotros y que van a hacer que respondamos de manera diferente a los alimentos. Por tanto, esto no lo tenemos que olvidar nunca.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.